sobre el famoso impuesto, y creo que es bueno precisarlas con él. Senador Duque, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
Mire, senador, aquí he expresado, y bueno, mis compañeros, Alberto, hemos expresado que usted es un gran senador, un senador serio con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Dentro del Centro Democrático se generan muchas polémicas, pero usted tiene un futuro político inocultable. Los temas económicos usted los maneja con muchísima seriedad, y pues usted igualmente puede tener una opinión sobre ese impuesto, que es un impuesto que tiene un tema científico ante una evidencia médica, pero también tiene un tema técnico, que es lo que critican muchos expertos que saben de eso. Usted sí sabe de eso, yo no, sobre lo que puede significar un impuesto, lo cual hace parte de la discusión. Aquí lo que ha molestado es que el lobby ha sido demasiado evidente en el Congreso. El ministro lo confirmó esta mañana, otros funcionarios del gobierno han dicho que nunca se había visto una operación de lobby de ese tamaño. Pues tanto que el chiste es que la mermelada le ganó al azúcar que hay en la gaseosa. Es una operación de lobby muy poderosa, la dirige una persona que no lo oculta. No está prohibido hacer lobby en Colombia, no está prohibido. Y las campañas en Colombia las financian, afortunadamente, empresas muy respetables como las empresas de las gaseosas, precisamente contribuyendo con la democracia. Pero ahí hay una delgada línea que a lo mejor no se ha reglamentado en Colombia, y es que si un senador en el pasado estuvo financiado, porque la mermelada de esta última untada, la veremos, es para las próximas elecciones, pero si la línea esa chiquita se cruza, pues se crea ahí una confusión. Entonces Juan Pablo decía esta mañana, mire, el senador Duque ha recibido una cantidad de beneficios por cuenta de las empresas de gaseosas, de los ingenios, y entonces ahí uno se pregunta hasta dónde podría crearse un impedimento, porque ha sido tan raro que toda la bulla que ha hecho el gobierno con este impuesto haya quedado reducido a absolutamente nada en este momento. Y me parece que usted tiene todo el derecho de dar una explicación.
Julio, muchísimas gracias por este espacio, y yo quisiera empezar por varias cosas. Lo primero, cuando usted me llamó la semana pasada, usted decía que era lamentable que no se fuera a dar un debate en el Congreso porque prácticamente ese impuesto lo habían matado. ¿Qué debo decir yo al respecto? Primero, yo no soy ponente de la reforma tributaria. Yo soy un senador que estoy participando en las comisiones económicas y desconozco cualquier tipo de presión que se le ha hecho a puerta cerrada al ministro de Hacienda, en cuyo caso sería el primero en pedirle al ministro de Hacienda que diga quiénes fueron los que mataron eso sin ninguna discusión, porque a mí me parece que la discusión es necesaria y hay que hacerla a plena luz del día. Entre otras cosas, porque el tema no es solamente sobre ese impuesto, sino mirar integralmente lo que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud, donde habla de ese impuesto, pero también habla de otras medidas para incentivar los alimentos sanos. Segundo, Julio, este debate yo lo vengo dando públicamente desde que salió el reporte de los expertos tributarios, entre otras cosas porque en ese reporte de los expertos ellos dicen lo siguiente: ellos dicen que la implementación de ese tributo es muy reciente y no cuenta con el tiempo suficiente con el fin de evaluar su impacto sobre la salud de la población. Lo dicen ellos. Por eso siempre les planteamos públicamente esto, cómo se debe dar, cuáles son los fenómenos multifactoriales que detonan la obesidad y la diabetes en el país, para que eso se dé de manera transparente. Tercero, yo he dado este debate con el ministro a plena luz del día, como lo di la semana pasada en las comisiones terceras. Los videos míos están en mis redes sociales. Cuarto, se ha dicho que Iván Duque ha sido financiado individualmente por los intereses de los sectores azucareros y de las gaseosas. Yo debo decir una cosa, Julio, frente a lo que planteó Juan Pablo esta mañana, que yo respeto su interés como periodista de tratar de generar estas controversias que son necesarias en un ambiente democrático, pero me parece importante dejar clara varias cosas. Primero, mi campaña al Senado hizo parte de una lista cerrada de un movimiento de ciudadanos. Ese movimiento recibió aportes. Esos aportes jamás fueron a título personal. Segundo, el Consejo Nacional Electoral por ley ordena prorratear esos aportes en todos los integrantes de la lista. Tercero, las deudas de esa campaña se cancelaron y nosotros, todos los que participamos, endosamos los reintegros para no recibir ningún tipo de beneficio. Entonces, me parece que eso es muy distinto a decir que Iván Duque recibió plata, porque yo se lo digo categóricamente. Si aparece un solo ingenio que diga que yo le pedí plata en la campaña al Senado o que me dieron plata a título individual, yo renuncio al Senado. Y esos debates los doy de frente.
Bien, senador.
Y he dado de frente por la discusión de los impuestos.
Senador,
ahora,
entendiendo
yo,
eso...
Déjeme, yo te termino con esto, Julio. En el debate de una reforma tributaria, si ese esquema de que usted plantea de impedimentos se manejara con el total, como dijera, la minucia que usted plantea, pues yo creo que debería quedar impedido el Congreso en pleno. Porque entonces cuando usted habla de la reducción del impuesto de renta para las empresas, eso no favorece a quienes financiaron a otros senadores. ¿Por qué, por ejemplo, el tema de la cerveza, que no se toca ni en la ley de licores ni en esta, aparece por ningún lado? ¿Será que alguien podría decir que es porque ha habido intereses de sectores financiando? Yo lo que creo es que aquí hay que abordar los debates de la tributaria como lo hemos hecho. De hecho, hoy voy a sacar un nuevo video sobre también cómo se está afectando al sector de tecnología. Ya hice uno sobre el IVA, ya hice otro sobre personas naturales. Mis posturas en esto han sido públicas y me parece importante que esto quede claro, apreciado Julio.
Senador, entiendo esa parte que usted nos señala de que el partido fue quien recibió los aportes y que entonces ustedes en el registro del Consejo Nacional Electoral les prorratean el ingreso del partido. Pero de todas formas, senador, pues sí me parece que no está bien que los congresistas o los partidos que recibieron aportes importantes de parte de organizaciones, en este caso las de las gaseosas, pues formen parte activa del debate. Es que, de todas formas, estábamos hablando de una cantidad importante de lo que se recibió de Colombiana, de la compañía colombiana de gaseosas, de RCN Televisión, de RCN Radio, y uno diría, por lo menos, díganlo al momento de hacer una intervención. Yo recibí, o mi partido recibió tanto dinero. Alerten a la gente, lo mismo que hacemos en algunos casos los medios de comunicación cuando emitimos algunas noticias que tienen que ver con los grupos económicos a los que estamos vinculados, para que por lo menos la gente sepa cuál es la opinión que se está escuchando y que de una u otra forma existe alguna cercanía, por no decir un compromiso, pero algo, senador, por lo menos que alerte a los ciudadanos a la hora de escuchar un comentario que de una u otra manera podría haberse influenciado por ese detallito que es monetario y que de todas formas es importante para un partido, para una campaña, así sea un partido solo o un político solo.
A ver, Juan Pablo, varias cosas. Primero, las cuentas de los partidos son públicas, por eso usted consiguió las cuentas del aporte al Centro Democrático. Son públicas, se registran en el Consejo Electoral. Segundo, el régimen de impedimentos de los congresistas está relacionado con sus favorecimientos de manera directa. El interior del Centro Democrático ha habido debates sobre esto. Esta no es la primera vez que se tocan estos temas. Yo recuerdo que hace 2 años algún miembro del partido también planteó el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y tuvimos un debate amplio. Y yo tengo mi postura y mi postura la he dicho públicamente. Ahora, si lo que se está tratando de decir es que mi postura está influida porque le dieron una plata al partido, yo sí se la niego categóricamente, entre otras cosas porque yo también he tenido posturas controversiales con el sector privado. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas que obviamente a muchísimos empresarios no les gusta, y empresarios que eventualmente le hubieran podido dar recursos al partido mío o a otros, y esos debates se tienen que dar públicamente. A mí lo que me gusta de la discusión sobre esto es que debatamos cuál es el impuesto que le conviene a Colombia para el tema de la salud pública, si es que el tema es solamente impositivo. Yo no lo creo. La Encuesta Nacional de Salud ha hablado sobre otros fenómenos que detonan la obesidad. Yo conozco la evidencia académica que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, nunca la he desconocido, pero también he manifestado que esa organización habla de otro tipo de cosas. Demos el debate de las grasas saturadas, demos el debate de los embutidos, demos el debate sobre si se deben haber o no beneficios que también recoge la Organización Mundial de la Salud para frutas y para verduras y otra serie de cosas. Entonces, senador, en ese sentido, yo le quiero decir, mi posición ha sido totalmente pública y no está basada en la influencia de absolutamente nadie. Y como le digo, si yo pedí recursos a alguno de esos grupos que usted dice, y yo renuncio al Senado. Si a mí me dieron directamente plata a Iván Duque, yo renuncio al Senado. Eso se lo dieron a un grupo plural de ciudadanos.
Senador Duque, en el Congreso de la República, cuando va a generarse un debate en donde hay un conflicto de intereses con alguno de ustedes, se presentan impedimentos. En este caso, hablando de su bancada, ¿han llegado a plantear la posibilidad de que ustedes presenten ante la mesa directiva los impedimentos para que se las avalen o no?
Camila, pues, esa es una muy buena pregunta. Y vuelvo al tema de la ley electoral. Yo recuerdo que hace un año aproximadamente un miembro de la bancada, que es miembro de la Comisión Quinta, lo recusaron para la discusión de la ley de Sidres, argumentando que alguna empresa del sector le había dado dinero. ¿Qué ocurrió? Ese senador pidió una certificación al Consejo Nacional Electoral y además pasó por una evaluación de la Comisión de Ética del Congreso. Después de haber hecho las dos evaluaciones, primero el Consejo Nacional Electoral certificó que no había ningún aporte directo a ese senador porque era un movimiento plural de ciudadanos. Y segundo, la Comisión de Ética negó esa recusación. Cuando se han debatido los temas para las votaciones, yo he presentado impedimentos cuando considero que esos impedimentos están vinculados a lo que dice la ley, que es un favorecimiento directo a mí, a mi familia o con quien yo tenga alguna relación. Pero si yo no tengo ningún tipo de beneficio personal por un debate que lo queremos dar con todos los argumentos y de manera transparente, pues yo no creo que deba presentar mi impedimento. Si yo considerara, lo presento. Ahora, si hay alguien que pertenece a algún ingenio azucarero o que sus familias tienen intereses directamente o que son dueños de las empresas, por supuesto que tendrán que presentar el impedimento, porque en ese caso están violando la ley y tienen que cumplirla. Pero tratar de... Yo pregunto, entonces, cualquier partido, y eso es otra cosa, Camila, que es interesante, ¿será que alguna de esas empresas no le dieron plata a senadores o congresistas que están en contra de ese impuesto? Entonces ellos no se deben declarar impedidos. Entonces se tendría que declarar impedido muchísimas personas. Eso no me parece que sea, primero, sustentado en lo que dice la ley, y segundo, tendría que hacerse sobre un beneficio directo. A mí lo que me parece, y yo también entiendo la molestia de ustedes, es que esos debates no se den públicamente y que el señor ministro de Hacienda, que es el que les ha dado a ustedes también esa información, diga quiénes a puerta cerrada están negando el debate de ese impuesto y que entonces diga si el ministro de Hacienda considera que esas personas están influenciadas por algún interés corporativo. Pero tratar de decirme a mí que he dado este debate en total apertura, que lo he dado en foros académicos de enero hasta hoy, que lo he dado con información sustentada, y yo entiendo que hay controversia. Yo no estoy negando que las gaseosas produzcan un efecto negativo en la salud. Seguramente hay muchísimos alimentos que también lo producen. Pero lo importante es que discutamos si la medida tributaria realmente es la que va a reducir el problema, o por el contrario, simplemente hay un interés fiscalista porque sabemos que hay un hueco en la salud de casi 3 billones de pesos. Esas son las cosas que yo quiero discutir públicamente, y por eso les digo a ustedes que como no tengo rabo de paja, me puedo arrimar a la candela para ese debate, y quiero que el debate se dé públicamente.
Y eso es lo que queremos, porque el ministro así puede presentar su evidencia científica, puede presentar puntos de vista de otros respetables economistas, y entonces la gente queda tranquila, independientemente de quién tenga la razón, porque tanto
así
el ministro
es,
como usted son personas serias.
A puerta cerrada. El país tiene, exacto, que debatir, número uno, qué pasa con la salud, número dos, si está desfinanciada, número tres, cuál es el problema de obesidad, qué lo detona, y mirar si entonces la amalgama de herramientas que hay para generar hábitos sanos de consumo de manera tributaria se está tomando integralmente como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Claro, es probable que usted lo convenzan de cosas que usted creía y que puede cambiar de opinión, o viceversa, que el ministro acepte su argumento.
Inclusive que planteemos si la herramienta tal como está planteada es la mejor, o se puede buscar una mejor combinación,
o se puede buscar una integralidad de factores. Que el impuesto no sea el 20%, sino sea el 10%, no sé, pero para eso es el debate, pero sin debate.
Yo le digo una cosa, a mí, por ejemplo, el debate de la evidencia científica me parece interesante. Yo creo que además está bien sustentado la evidencia médica. Ahora, también me parece interesante mirar la evidencia tributaria. Hay países donde el impuesto ha sido muy exitoso y países donde el impuesto no ha sido para nada exitoso. Sí, si usted ve, por ejemplo, el caso de Dinamarca, Dinamarca tiene el impuesto al azúcar más antiguo, uno de los más antiguos del mundo, lo desmontó. Metió el impuesto a las grasas, lo desmontó. Usted ve el caso de México. México, por ejemplo, yo lo planteé cuando usted me hizo la entrevista. El consumo de gaseosas en México es el 25% del consumo de bebidas, y obviamente México tiene un problema grande de obesidad. Ahora, se introdujo el impuesto, se bajó el consumo de gaseosas, pero en términos de obesidad todavía la evidencia no muestra que ha sido el mayor detonante de la reducción. Entonces yo creo que esos son los debates que hay que dar públicamente, y a eso jamás me voy a rehusar, porque yo soy una persona que oigo argumentos, debato argumentos, cuando los argumentos me derrotan, lo acepto y doy los debates argumentales hasta el final. Pero me parece que de ahí a decir que Iván Duque tiene una postura influenciada por los señores de las gaseosas y los ingenios, eso lo rechazo categóricamente, porque número uno, nunca les he recibido plata directamente, y número dos, nunca les he pedido plata directamente, y número tres, este debate lo vengo dando públicamente desde el mes de enero, antes de que entraran en el fragor de la reforma tributaria.
Pero número cuatro, el Centro Democrático sí, y como colectivo político usted hace parte de él. Mire, yo le cambio el tema, aceptando sus argumentos en esta amable discusión, para preguntarle si usted leyó los comentarios y las principales modificaciones que sugiere un tributarista que se llama Santiago Pardo Ramírez sobre el proyecto de reforma tributaria. ¿Usted tuvo acceso a ese documento?
Me hablaron del documento, lo tengo impreso, según me dijeron las personas de mi oficina, pero no lo he podido leer todavía, Julio, para serle sincero.
Sí, bueno, son 200 y pico de páginas, así de que
eso me dijeron.
Prepárese. Sí, pero a usted le va a gustar porque lo domina. Yo solamente quiero ir al comienzo. Él dice que Colombia tiene una tasa tributaria impresionante y hace comparaciones con el mundo. Le preocupa a las empresas que se han ido de Colombia, y cita algunas. El gobierno dice, así como se han ido estas 10, que son Prismacolor, Monómeros, Michelin, Adams, Andina de Herramientas, BAT, Mazda, Bayer, Kraft, Barta, el gobierno dice, así como se han ido 10, han entrado 30, pero él va a la inversión de Colombia en el exterior. Y ahí me gustaría conocer su opinión. Él mira el último gobierno, 2010-2016, y dice que Colombia está invirtiendo en el exterior más de 28 mil millones de dólares. 2004-2010 invirtió 16.770, 1998-2004, 1998-2004, 2.746. Pero esta tablita es la que produce escalofrío y electricidad. Origen de la tasa alta de tributación. 1. IVA no descontable. 2. Aranceles a las importaciones. 3. Gravamen de los movimientos financieros. 4. Impuesto de industria y comercio. 5. Impuesto de registro. 6. Estampilla. 7. Presuntiva. 8. Impuesto a la riqueza. 9. Tarifa de impuestos sobre renta, 34% a 43%. Y 10. La no deducibilidad de costos y gastos. Senador, esto al doctor Pardo le da 75% de impuestos. Y por supuesto pasa a explicar que así esto es imposible. ¿Usted está de acuerdo con él?
A ver, yo creo que hay varias cosas, Julio. Lo primero es que, en efecto, la tasa efectiva de tributación en Colombia es muy poco competitiva. Y es verdad, hay muchas empresas que en este momento, y yo lo digo muchas veces en mis clases de Hacienda Pública, que muchas empresas tienen como socio mayoritario a la DIAN. Porque nosotros tenemos un sistema tributario que no está alineado con el objetivos de largo plazo en el país, como la formalización, la inversión, el ahorro, la competitividad y la productividad. Entonces creo que ahí hay que hacer una revisión exhaustiva de esa carga efectiva de tributación, entre otras cosas, porque muchos de nuestros competidores están alivianando las cargas tributarias. Si usted mira las decisiones que ha tomado el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, todo está dirigido a generar más inversión a partir de una reducción de impuestos y obviamente un ajuste del gasto público que permite tomar esa medida y, entre otras cosas, haber ahorrado para la época de las vacas flacas. Cuando yo miro esta reforma tributaria, Julio, entro en muchísima preocupación porque la economía se desacelera, porque la confianza del consumidor es baja, porque las tasas de interés son altas, porque la tasa de inflación es alta, y me parece que lo que estamos haciendo es gravando fuertemente el consumo, estamos empezando a gravar fuertemente una clase media emergente y no estamos mejorando el entorno tributario empresarial. Entonces, por eso he dicho yo que tal como está la reforma planteada, puede ser procíclica y acelerar esa recesión.
Senador.
Ahora, déjeme, y cierro con esto. Frente al otro tema de la inversión colombiana en el exterior, yo diría que no todo es tan dogmático. Yo creo que hay una gran porcentaje de la inversión que se está yendo por esa adversidad tributaria, pero también hay que reconocer que muchas inversiones que se han hecho en los últimos años también han permitido que empresas colombianas aprovechen circunstancias de bajas tasas de interés internacionales, de liquidez, para hacer inversiones estratégicas en otros países que fortalecen la posición internacional de Colombia con sus multilatinas. Entonces creo que hay que a esto saberle poner el debido balance.
Senador, yo quiero volver al tema del lobby y lo que ha pasado con este debate, porque buscábamos nosotros hace poco comparaciones a algo parecido y la encontrábamos cuando se trató de imponer el impuesto a la cerveza ya hace bastante tiempo, en lo que fue uno de los episodios más lamentables en la historia del Congreso. No es sino recordar la famosa imagen de Augusto López en las barras mirando ese debate que murió de la misma manera. Bueno, este murió incluso antes porque ese alcanzó a entrar al Congreso, este ni siquiera lo dejaron entrar al Congreso. Y una de las cosas que ha dicho el ministro es que él parecía hablando era para los lobistas, no para los congresistas, porque era tanto los intereses, tantas las preocupaciones, porque acá no estamos hablando solamente de las gaseosas y de las azucareras, de los ingenios, sino también de medios de comunicación. Y el temor que le da a mucho congresista de que le apliquen una campana neumática si acaba aceptando una posición diferente a la que ha manejado este lobby, que como le digo, solo ese recuerdo de lo que pasó con las cervezas es comparable a lo que está pasando ahora. Y ese episodio fue tan lamentable como lo es ahora.
Pues mire, Félix, a mí me gusta que usted haga esa pregunta por varias cosas. Primero, yo soy uno de los que le firmó el proyecto al senador Carlos Fernando Galán para la reglamentación del lobby en Colombia. Porque yo creo que ese tipo de relaciones entre el sector privado y el Congreso tienen que ser totalmente transparentes. Número dos, yo recuerdo que cuando existía la revista Poder en su momento, yo escribí un artículo sugiriendo cuáles debían ser las medidas para la reglamentación del lobby en Colombia. Es decir, que los registros de todos quienes visitan a los congresistas queden claros, que además esas relaciones tienen que ser cada vez más duras en materia de regalos, de relaciones, de ayudas, para que no haya esas brumas que afecten la transparencia de las instituciones. Y yo debo decir esto, el ministro de Salud puede decir lo que quiera de mis argumentos, pero lo que tiene que decir es que han sido públicos, siempre, y no han sido influenciados por ningún lobby. Es más, a mí esta semana tengo una reunión también con las personas de Educar Consumidores que están defendiendo el impuesto, porque a mí me interesa escucharlos. ¿Dónde? En mi oficina, dejando el registro de quiénes fueron, porque me parece que esa es la forma que uno tiene que proceder. Ahora, cuando usted plantea ese argumento de la cerveza, a mí lo que me llama la atención, y esto no es para atacar a un sector, pero ahora que se habla de los impuestos a la salud, aquí pasó la discusión de la ley de licores, la cerveza limpiecita, nadie la tocó. El gobierno no la quiso tocar. Y ahora que viene la tributaria, también pasa limpiecita. El gobierno, si no le parece que hay que tocar el tema de la cerveza para la salud. Yo pregunto, ¿cuántos hogares en Colombia no están viviendo incidentes de violencia doméstica por abuso de licor? Y no crea que eso es tomando whisky o aguardiente, Félix. ¿Cuántas regiones del país no se ven afectadas por esos abusos del consumo de cerveza? Ahora, eso no quiere decir que la cerveza entonces sea el enemigo, pero que discutamos impuestos saludables y aquí no toquemos el impuesto a la cerveza, a mí me llama la atención. O el de las grasas saturadas, o el de otro tipo de alimentos, o el de otro tipo de productos que son nocivos para la salud. Ahora, esos debates tributarios son interesantes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que en Colombia vayamos fortaleciendo la política tributaria contra el tabaco, para reducir el tabaquismo en el país. Pero la propuesta de pasar de 700 a 2.000 pesos por cajetilla de un solo golpe, pues también puede tener el efecto de incentivar el contrabando. Entonces, por eso esa es la discusión del impuesto. Súbales y súbales en proporción para que el consumo se disuada y se reduzca el tabaquismo. Pero esos son los debates técnicos del tema tributario. A mí me dicen el tema de la gaseosa. Me parece bien. Discutamos entonces cuál es la propuesta y si en efecto el ministro considera que con 300 pesos por litro el efecto real va a ser reducir la obesidad en el país. Y de lo contrario, miremos qué otras herramientas pueden darse. Pero a la pregunta suya del lobby, yo soy uno de los que más he pedido que esa relación se haga lo más transparente posible, y por eso le firmé al senador Carlos Fernando Galán ese proyecto y quiero apoyarlo además.
Y ha tocado usted un tema muy interesante, el tema del contrabando, porque un país que no puede controlar su contrabando no le puede pasar el problema al bolsillo de los contribuyentes. Senador, ha sido usted muy amable, gracias por su tiempo y su explicación.
A usted muchas gracias, Julio, un saludo a toda la audiencia.
Navidad es una